Retomamos consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio hablando, analizando valores con David Galán de Bolsa General. David, teníamos pendientes varios títulos, no habíamos terminado con el análisis de Intercontinental Exchange y luego ese mismo oyente nos preguntaba por Moody's y Tyson Foods. Rematamos Intercontinental, si le parece.
Vale, aquí decíamos que es un título que está en tendencia alcista, aunque no superó máximos. A muy corto plazo, atentos al primer soporte, que es 157,48 dólares. Si lo pierde, me marcará aquí una posible divergencia. Soporte también en la media ascendente, 146 dólares. Pasa por ahí ahora la media. En niveles FIBO, incluso del último tramo de subidas, que yo quizá marcaría esto como el último tramo, el 61.8 pasaría por 127 dólares aproximadamente, y muy importante, los 123,59 dólares. Bueno, el resumen es que es una compañía de cierta calidad, bastante interesante a nivel fundamental, que está en tendencia alcista, y que eso sí está lejos de soporte tras una gran subida, ¿no? También aquí lo ideal, como suelo decir en valores de calidad, es intentar vigilarlas tras un descanso o consolidación, que siempre acaba llegando tarde o temprano. No tanto por afinar el precio de entrada, porque a veces pues podría subir, imagínate ahora que sube a 190 o más, a 230, y luego hace un suelo en 170. Entraríamos más alto que como está ahora, pero entraríamos después de un suelo y cerca de soportes, ¿no? O sea que no es tanto el intentar afinar a ver si compro en el mínimo, que no es ese no es el tema, sino intentar entrar con el riesgo un poco controlado, es decir, cuando te hace un campamento base y te está marcando soportes desde los cuales puede volver a construir una nueva subida, ¿no? Entonces, es algo así lo que hizo entre finales del 22 y principios del 23, y ese era un momento para entrar, lo que pasa que, claro, ahí había muchos posibles candidatos a entrar, porque es cuando el mercado corrige en general. Es raro que una compañía de calidad corrija sin que corrija el mercado en general, ¿no? Pero vamos, título interesante a largo plazo en cuanto a calidad, mientras siga teniendo los ratios actuales, eso siempre hay que monitorizar, y que a largo plazo se encuentra en tendencia alcista, pero lejos de soportes, y claro, tienes el riesgo de que te pueda hacer en algún momento una consolidación a niveles FIBO de esta subida. La siguiente sería Moody's.
Sí, aquí tenía ganancias del 20%.
Bueno, es lógico. A largo plazo ganar en valores de calidad, ¿no? Con el paso del tiempo. Eso sí, 20% es muy poco de momento. Quiero decir que aquí, pues si la tendencia dura 5 o 10 años más, pues lo normal es doblar o triplicar, ¿no? En compañías de este perfil. Es una empresa de calidad, mejor que la anterior, y que aquí ya está activada una divergencia bajista, ¿no? Si en el otro caso comentábamos la posibilidad, aquí ya está. Es verdad que es una pequeña divergencia. No está activada. Está activada, pero no está cumplido el objetivo, siguiendo el método de divergencias del curso de Bolsa General. Tiene un primer soporte en la media, pasa por 4,35. También tiene un mínimo anterior, 4,30,23, 358,65. O, donde hizo divergencia alcista, a finales del 2023, en 296,39. Si medimos todo el último tramo de subida, pues aquí es un poco similar, ¿no? No ha corregido de momento a ningún nivel FIBO de la subida, de toda esa gran subida, y ahí pues tienes el riesgo de que en algún momento te pueda hacer esta corrección a nivel FIBO. A lo mejor no la está haciendo ahora, ¿no? Aún sigue subiendo. Imaginemos, voy a poner una hipótesis, sigue subiendo, y luego, pues de toda esta subida, pues ya te acaba haciendo una corrección a nivel FIBO y se te planta aquí, ahí hace un suelo y vuelve a subir. Lo ideal, ya digo, es buscar esos momentos de campamento base, de consolidación tras fuertes subidas, para posicionarnos en valores que cumplan nuestros exigentes requisitos, con reglas muy claras, sin improvisar, sin seguir noticias, ni lo que dice la Fed, ni si vende Warren Buffett, ni si compra Michael Burry, no, siguiendo métodos con reglas claras, ni lo que diga David Galán en radio o Pepito Jiménez, sino siguiendo reglas claras de entrada y salida. Entonces, este es un valor que cumple mis requisitos, pero claro, no sé si cumple los del oyente, eso ya tiene que ser dependiendo de su sistema, horizonte temporal, etcétera. Y luego, claro, dentro de un sistema normalmente hay que intentar afinar también el punto de entrada y luego la salida, que es más importante aún que la entrada. Resistencia, la única, máximos históricos en 4,95,10. Y nos quedaba Tyson Foods.
Sí.
Vale, aquí estamos ya cambiando de sector, ¿no? Porque los otros dos eran más o menos similar. Vale, tenemos un valor que en el largo plazo sigue alcista porque mantiene mínimos crecientes. El mínimo anterior lo teníamos aquí. podría estar generando un nuevo mínimo creciente, no lo sabemos todavía. Se está intentando recuperar de un gran drawdown, ha tenido una caída pues nada despreciable, de más del 50%, ha caído más de la mitad su valoración. Este es el riesgo que tienen las empresas. Yo por eso, por un lado, diversifico, y por otro lado siempre repito que invertir con acciones es complicado, porque y no hago buy and hold. ¿Por qué no hago buy and hold? Porque es que no sé si una empresa va a tener buen futuro o no lo tiene. Y una empresa puede ir a más, pero también puede ir a menos. Esta semana hemos visto un par de quiebras o problemas financieros en empresas que en su día iban bien en Estados Unidos, ¿no? Tupperware, por ejemplo, 85 años como empresa. O también del sector de farmacéutico, a ver si me acuerdo qué compañía era. Ahora no me viene a la cabeza, pero vamos, era una compañía, creo que era de farmacéutica, y creo que era de venta en farmacias, ¿eh? Y la caída, Eagle Farmacéutica, si no me equivoco, voy a abrir el gráfico que creo que es esta, Eagle Pharma, a ver si me deja todavía, no, aquí está, sí, vale, pues solo hay que mirar, vale, esta no me la deja abrir, a ver si me deja este ticker, vale, ya me pone que no, es que no sé si estará cotizando, si seguirá cotizando, porque ya no daba nuevas cotizaciones, ¿eh? Bueno, pues a esto me refiero, ¿no? A riesgo de comprar una compañía, no diversificar y decir, no, yo hago buy and hold, ¿no? Y porque una empresa vaya bien en el momento que tú compres, no significa que dentro de 10 años o 6 años o 5 años o 3 años siga yendo bien, ¿no? Entonces, por eso es importante tener una metodología para tener también reglas de salida. Dicho esto, es un título que ahora está intentando construir mínimos y máximos crecientes en el corto plazo, porque estuvo en tendencia bajista, cuando decimos siempre que cuando la media baja es resistencia. Aquí podemos ver que apenas funciona de resistencia cuando la media baja, es un poco imaginaciones mías, y una vez que se rompe, pues lo que decimos es que la media pasa a ser soporte, y vemos que funcionó en unas cuantas ocasiones y ahora mismo está justo ahí. Entonces vamos a ver si es capaz de frenar esa corrección otra vez, como en las anteriores ocasiones, en la zona de la media. Incluso si justo se frena aquí y en el futuro supera 60,38, nos dejaría un pequeñísimo doble suelo. Pero vamos, que se me ocurren en un mercado en máximos valores que están con una estructura de precios un poco más clara o diáfana, ¿no? Sin tantas resistencias y con más fortaleza. Pero bueno, si genera algún suelo, pues podría, y como hay una media ascendente y mínimos crecientes, pues bueno, pues dependiendo de su sistema, pues podría ser. Lo que no, cuando algo cae vertical, eso no hay que comprarlo. Eso, por descontado aquí, pues dependerá del sistema del inversor, ¿no? De sus reglas estrictas de entrada y salida, ¿no? Que tiene que seguir de manera disciplinada. Y resistencia, la primera es 66,88, pero claro, tiene muchas, ¿no? Luego tendría una gran vela bajista que dejó en, a ver si lo capturo bien, cerca de 70, 69,64. Y bueno, y un gran hueco bajista que dejó en la media en agosto del 22, tiene muchos obstáculos. Pero al menos ahora, corto medio plazo, mínimos y máximos crecientes.
Vamos a escuchar este mensaje que nos ha dejado otro de nuestros oyentes, David, y comentamos esos valores por los que nos pregunte.
Hola, buenas tardes para el señor Galán. Agradecido por el programa. Para el señor Galán, si tuviera el señor Galán acciones de Google, Alphabet, que están en 164 y pico, compradas a 163 hace tiempo, y habiendo visto el 148, ¿qué haría? Gracias.
Alphabet tiene la posición en 163 este oyente.
Me falta un dato importante, que es saber su horizonte temporal, ¿no? Porque si es inversor de corto plazo o es inversor de largo plazo, la gestión de riesgo cambia un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, invirtiendo a largo plazo casi todo mi patrimonio, pues soy muy paciente, ¿no? Suelo tener acciones durante más de un año, de media. Ahí eso quiere decir que hay acciones que las tengo durante muchos años. Y otras, pues desgraciadamente, normalmente las que salen mal, pues me pueden durar meses. Pero en el caso de Alphabet, es una compañía muy alcista en el largo plazo, que ahora ha perdido algo de momentum, es uno de los responsables, y no es el único, ¿no?, de que no esté excesivamente fuerte el Nasdaq 100, porque no están tirando ya todas las siete magníficas como en otros momentos. Y aquí tenemos una resistencia muy clara que sería en la zona de 170,44. Por encima mejoraría la verdad el gráfico porque la media se estaba aplanando, aunque aún sube ligeramente, entonces romper esa zona sería positivo. Y luego tendría los máximos históricos, que si se superan además arrancaría un gran objetivo alcista. En este caso serían los 193,06 la resistencia. Esto ya hablamos para inversores de medio largo plazo. Y como soporte, pues sí, efectivamente, importante esos 148 que mencionaba el inversor, 148,20, porque de perderlos, claro, tenemos aquí un máximo, tenemos aquí otro máximo, ese es el mínimo entre estos dos máximos, entonces podríamos marcar a nivel chartismo una especie de doble techo secundario, digamos, porque no serían máximos, si pierde ese nivel. Y como soporte clave tenemos el 61,8 de toda la gran subida, que sería la zona de $128. Así que el resumen es que es alcista a largo plazo, pero está consolidando y ha perdido un poquito de momentum dentro del mercado. Pero tampoco podemos decir que la tendencia se haya terminado. No hay ninguna evidencia de que la tendencia haya acabado en Alphabet.
Pregunta Miguel Ángel, nos escribe desde Cáceres por Porsche Automobile Holding. PAH3. Dice, por lo que yo puedo apreciar, está en zona de soporte, tiene un PER inferior a 3 y divergencia en el MACD. ¿Qué le podemos decir de este valor de Porsche Automobile Holding?
Vale, bueno, es un título que está muy débil y muy bajista, y que es una industria que, repito aquí, a veces pienso que soy pesado, Rocío, cuando digo lo de cíclicas, cuidado con sector bancario, cuidado con sector materias primas, cuidado con sector automovilístico, pero luego pasan los meses y los años y creo que me falta ser más insistente. Creo que no soy lo suficientemente insistente. No digo que no se puede invertir en estos sectores, lo que digo es que hay que tener mucho cuidado. Yo normalmente hablo desde la experiencia, de errores que yo también he cometido. Luego también intento aprender de errores ajenos, ¿no? Pero después de casi 20 años en bolsa he cometido muchos errores e intento que los oyentes, los que nos están escuchando y también los que nos están viendo ahora en el canal Bolsa General, que no los cometan ellos, ¿no? Es difícil a veces aprender en cabeza ajena, pero es un síntoma de inteligencia muy grande y es interesante no necesitar perder dinero o mucho dinero para aprender de errores, ¿no? Por supuesto, de los propios es muy importante, pero también sería bueno aprender de los ajenos. Entonces, se puede invertir, pero aquí hay que ser un maestro casi del timing. Insisto, un maestro del timing. Yo no sé cuántos de los que nos siguen son maestros del timing. Seguramente muy pocos. Y no, esto no es... esto es la realidad, no es ningún ataque a nadie, yo respeto a todos los inversores, pero las estadísticas están ahí, ¿no? Entonces, hacer market timing en una industria cíclica es complicado, y si como lo hagamos sin tener reglas muy claras de entrada y de salida y que hayamos visto que tienen una ventaja, pues es casi imposible que haya un buen resultado. Entonces, muy débil y muy bajista, es verdad que, claro, los vemos a valoraciones muy bajas porque el sector está muy deprimido, pero está muy deprimido porque el beneficio se espera que no va a subir. Entonces, mucho cuidado con los PER de las empresas cíclicas porque es muy contraintuitivo. Esto lo repito desde hace años, pero es que es muy importante. Uno cuando empieza dice, ah, PER bajo está barata, PER alto es burbuja, ¿no? Eso es lo que dice mi cuñado y cualquiera que no tenga ni idea de bolsa. Pero hay que ir más allá, hay que ver qué expectativas tiene. Normalmente detrás de una compañía con PER muy bajo es que las expectativas son muy malas. Y detrás de una compañía con PER alto es que crece como una bestia y las expectativas son muy buenas. Es verdad que a veces no se cumplen las expectativas para bien y a veces no se cumplen para mal y puede haber una oportunidad, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, Porsche, como el resto del sector prácticamente europeo, muy débil, muy bajista. Primera resistencia en 42,62. La media descendente que pasa por 43,60. Luego tendríamos un hueco bajista con el que rompió la media. Siempre decimos que cuando se rompe la media con gap hay que tener mucho cuidado, pueden venir más caídas. Aquí tenemos otro ejemplo, 49,19 o resistencia en 52,32. Vamos a suponer ahora, Rocío, que me obligan, dicen, David, no, tienes que elegir algo del sector. No, pero es que está algo débil. No, estás obligado a elegir algo de este sector tan cíclico y tan peligroso relacionado con los autos.
Sí.
Pues intentaría buscar entre lo que esté más fuerte, ¿no? Yo no considero coches Ferrari, porque si no sería esa, obviamente, es la más fuerte, pero es sector lujo para mí, o ultralujo Ferrari, ¿no? Para mí no es automovilística. Pero si nos y fuéramos a sector relacionado con autos, hay una compañía en España, y siento repetirme porque es la de siempre, la que le digo siempre, pero claro, casualmente el gráfico no se parece mucho al que acabamos de ver. Y se llama Fiat Automotive. Entonces, dentro de lo cíclico, intentaría ir, en caso de verme obligado o que quisiera tener algo cíclico, pues rebuscaría y luego tendría que, además, darme punto de entrada, pero buscaría algo como esto, ¿no? Una compañía que lo haga mejor que la media. Entonces, bueno, pues este está en un rango lateral, no está en una gran tendencia bajista como la mayoría del sector europeo. Este es autopartes y también le influye, obviamente, la depresión del sector, pero vemos que está aguantando más, que es más líder. Entonces, si mejora el sector, pues la líder seguramente liderará. Y prefiero eso que ir a lo complicado, a lo difícil, ¿no? A lo que tiene un montón de resistencias, a lo que está cayendo, a lo que tiene peor perspectiva. Entonces, bueno, preferiría quizá este título, aunque tiene resistencias, en 26.55, en 27.45 o en 27.97. Pero también quiero dejar algo claro. No es que lo prefiera David Galán, porque tiene una opinión favorable y yo mi sesgo es que me gusta este valor porque me cae bien la directiva o... No, no, es por momentum. Le aplicas un... De hecho, voy a dar una conferencia mañana sobre momentum. Si le aplicas un filtro de fortaleza, de momentum del precio, ya te sale. No hay que opinar nada. No tiene que venir este analista ahora a la radio a decir CIA Automotive. Ya te va a salir a ti. Pero, insisto, eso sí, te basas en momentum y dependiendo del método, pero es un método que funciona, comprar los valores fuertes. Ahí hay una ventaja estadística. Entonces, por eso digo, si nos vamos a ir a un sector débil, que no es muy recomendable, al menos que sea un valor líder del sector débil.
Más nombres, más cuestiones. Por ejemplo, vamos a escuchar este otro mensaje que nos plantea otro oyente. David.
Hola, buenas tardes y felicidades por el programa. Mira, le quería preguntar al analista. Tengo unas acciones de IAG, vendí mitad de sobre 2,50 y ahora, ¿en qué precio le parece al analista que debería volver a intentar comprarlas, recomprarlas? Porque me interesa recomprarlas. No sé, había pensado en 2,18, 2,20, pero no sé si será demasiada bajada. A ver qué opina el analista. Muchas gracias.
IAG ha deshecho ya una parte de la posición que tenía y ahora quiere volver a comprar acciones de IAG.
Se me recuerda un poco a la estrategia de la rana, ¿no? Que hemos hablado tanto, solo que en el mismo valor, ¿no? Eso de salgo aquí, luego a ver si acierto el timing exacto y vuelvo a entrar más abajo. Alguna vez sale bien, pero claro, no sé cuál es el método, ¿no? No sé su backtest si le da ventaja estadística, no sé qué rentabilidad anual tiene hacer eso. Creo que si es de manera discrecional es complicado, ¿eh? Es muy complicado. El volver a entrar y a un mejor punto no ocurre siempre esto. Yo, como no me considero lo suficientemente bueno, ¿no?, para vender compañías que tengo en cartera y recomprarlas más abajo, pues lo que hago es vender cuando me dan venta y las vuelvo a comprar cuando me dan compra, ¿no? Y entonces, en este caso, si fuera un... por inversión, siguiendo mi método, si estuviera invertido en IAG, no me ha dado venta, ¿no? Porque no ha perdido el mínimo anterior y no me ha hecho ningún techo arriba. Entonces, no me habría dado venta. Y compra no me estaría dando ahora tampoco. Entonces, es que no sé mucho más que decir. Aquí sí que es verdad que habíamos marcado un gran objetivo en IAG, lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, pero claro, ya está cumplido. Entonces, por ese lado, si va por el objetivo mínimo, por el triángulo que comentamos aquí hace meses, pues ya está cumplido. Pero no hay ninguna estructura clara ahora activada y podría seguir subiendo o podría corregir a la media, tampoco pasaría nada. Aquí lo que se ve es que el primer soporte es la media, pero claro, no hay garantías, que es un poco lo que también deja caer el oyente. No tenemos garantías de que vaya a caer más o vaya a buscar la media. La media pasa ahora por 2,05, luego tiene soporte en el último apoyo en la zona de la media en 1,83 y luego tendríamos el último toque en el triángulo, 1,6350, que decíamos que era el nivel clave y que mientras no lo perdiera, pues lo más probable era que fuera a buscar 2,30, ¿no? Hemos tenido suerte y se ha cumplido ese escenario y ahora pues no sé lo que va a pasar, no tengo ni idea. Porque puedo tener una cierta probabilidad de éxito cuando se activa una estructura y luego lo más que me queda es que hay tendencia, a ver si hay tendencia o no. Entonces, cuando hay tendencia, pues como decía Jeff Livermore, es más probable la continuidad que el cambio de tendencia. Pero no sé muy bien cómo va a desarrollar la tendencia ni hasta dónde va a llegar. No tengo ninguna estructura pendiente. Entonces, solo puedo decir eso, que está en una reestructuración alcista, que está en tendencia alcista, pero con muchos obstáculos por el camino. De hecho, se ha frenado en el primero serio de verdad, que era justo el pico de 2021. Es que si sube un poquito más, es cuando decíamos que quedaba el camino despejado para un nuevo tramo de subida importante. Pero claro, tiene que romper la zona 260. Está ahí, ha quedado cerquita, ¿no? Cumplió, hizo los deberes, cumplió el triángulo, pero le queda ese obstáculo, porque entonces sí, si superara ese nivel, podríamos pensar en una subida de más potencia, porque el último tramo de caída fue vertical, entonces no consolidó durante la caída. Pero falta que rompa esa zona de resistencia tan dura. Ya dijimos que un proceso de recuperación IAG le iba a costar muchísimo volver a los máximos de 2020. Lo comentamos hace 4 años y es lo que venimos repitiendo, aunque en los últimos tiempos sí que el gráfico era positivo por tener esa sucesión de mínimos crecientes y también esa figura de consolidación rota al alza.
Un correo que nos envía Eduard y nos pregunta por dos valores, pero creo que solo nos va a dar tiempo a analizar uno de ellos. Dice que está pensando en entrar en Deutsche Telekom, de la bolsa alemana. ¿Quiere saber cómo ve el gráfico del valor ahora? Una Teleco.
Vale. Está fuerte este sector. Es de esos sectores que parece que les sienta bien la bajada de tipos, ¿no? En principio son sectores que funcionan con bastante deuda. Y eso es algo que hemos dicho que podía ser uno de los sectores, ¿no? Porque los sectores en general, ¿no? Que anduvieran con ratios de deuda elevados suelen estar beneficiados con la baja de tipos. Lo están haciendo bien, tanto a este lado como al otro lado del charco. Está en tendencia alcista clara, no hay ninguna señal de giro. Está más fuerte que otros valores, por ejemplo, está más fuerte que Telefónica, si hacemos una comparativa. Y tiene un primer soporte en la media, pasa por 23,80. Tiene también soporte en 20,71 euros, en 18,85 euros o en niveles de 17,87 euros. Y como resistencias, porque claro, hay que decir que le queda aún el máximo del año 2000. Básicamente es el obstáculo que le queda, porque si no estaría en subida libre, y es la zona de 33,37, creo que es exactamente el máximo del año 2000. A esto me refiero con el buy and hold, con lo peligroso que es, porque van 24 años y aún no ha superado máximos, y el que compró en el año 1999, aun con los dividendos que hubiera cobrado, o en el año 2000 mejor dicho, a principios del 2000, con todo lo que hubiera cobrado de dividendos, todavía estaría perdiendo dinero. 24 años después, una inflación galopante después, y con coste de oportunidad terrible, porque en ese mismo lapso de tiempo hay acciones americanas y europeas que se han multiplicado por 20, 30 o por 200 veces. Entonces hay que intentar, obviamente no sabemos cuáles van a ser, pero hay que intentar ir sincronizados en el mercado, no tener ego, intentar estar en lo que va subiendo, lo que está en tendencia, y no vender mientras la tendencia no cambie. Y dejar ese juego de intentar adivinar máximos y mínimos, que es imposible. Así que buen aspecto de Deutsche Telekom, sobre todo mientras la media suba. Pasa ahora por 23,80 y mientras la media no se gira a la baja. Así que tendencia alcista muy clara y además sector que está bastante fuerte en la actualidad.
Pues con eso nos quedamos, con este escenario, con este análisis de esta compañía, de Deutsche Telekom, esta tarde. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Gracias, como siempre. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Buena semana.
Un placer y desearle a los oyentes muy buenas inversiones.